Pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Teresa La Espada. Ella es diputada en la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Teresa La Espada, ¿qué tal?
Egunon, bien.
Egunon. Porque tenemos además un día muy especial. Mañana es el día, es 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y la verdad es que hay una campaña ahora mismo impulsada desde su departamento, pues que nos ha parecido realmente interesante y, como todas las campañas, en este caso, necesarias. Teresa La Espada, ¿qué tal, Egunon?
Pues Egunon, bien. Hombre, es una campaña que hemos intentado poner el foco en con un objetivo muy concreto, ¿no? Queríamos... Uy, perdón. Ahora empezó con la voz mal. Queríamos hacer una pequeño... Bueno, una reflexión importante sobre los chicos y sobre las redes sociales. Somos conscientes de lo que está pasando en las redes sociales y cómo los chicos, y lo digo al masculino, chicos, adolescentes, jóvenes, están siendo influidos y hacen lecturas de lo que ocurre en redes sociales sobre actitudes antifeministas, machistas, donde se está reverdeciendo cuestiones que pensábamos que estaban superadas. Y entonces hemos querido enfocar la campaña sobre lo que significan los móviles, la violencia que se está produciendo en redes sociales y dirigida exactamente a los chicos, adolescentes y jóvenes.
Sí, un desinstalar el machismo, ¿no? Sí. Interpretándolo como si fuera una app que uno puede desinstalar.
Exacto.
De un móvil, ¿no?
Hombre, evidentemente la app de un móvil se desinstala en microsegundos y el machismo se cuesta mucho más desinstalarlo, pero queríamos hacer la referencia y decir, bueno, podemos desinstalar el machismo también, ¿no? De la misma manera que se puede desinstalar las apps en los móviles y en los ordenadores, se puede desinstalar el machismo en la sociedad. Podemos perfectamente empezar a trabajar para hacer una sociedad mucho más igualitaria, mucho más coherente entre hombres y mujeres. Es decir, podemos trabajar para que caminemos hacia una sociedad donde hombres y mujeres no tengan diferencias ni desigualdades.
Sí, el problema, y lo acabamos de escuchar hace un instante también cuando estaba el director de Juventud, precisamente del Gobierno Vasco, hablando de las redes sociales y de cómo se maneja la información, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Donde vemos que sí es verdad que ellos mismos son conscientes de que puede haber mucho bulo, mucha desinformación y que eso genera además una polarización importante. Ese es el gran problema muchas veces.
Ese es el gran problema. El problema que tenemos ahora es que las redes sociales están socializando a nuestra juventud. Es decir, vamos a ver, cuando hablábamos de los factores de socialización hace unos años, hablábamos de los grandes factores de socialización. Es decir, ¿quién educa a los niños y niñas? ¿Educa la familia? ¿Educan la escuela? ¿Educan también los amigos de alrededor? Las redes primarias de contacto que tenemos todo el mundo. En este momento ha entrado y ha irrumpido con muchísima fuerza las redes sociales. Y de pronto nos encontramos que la chavalería joven está preguntando cosas importantes de la vida a las redes sociales. Y se está informando a través de redes sociales. Y aparecen perfiles de personas en una horizontalidad terrible, donde sin ningún criterio ni educativo, ni de valores, ni de transmisión, son famosos porque hacen cuatro tonterías en redes sociales y de pronto tienen un montón de seguidores y son creadores de contenido, lo que se llama creadores de contenido. Claro, de la misma manera que crean contenido para música o para cultura o para cualquier otra cosa, crean en valores y crean sociedad, ¿no? Y entonces nos preocupaba muchísimo porque está viendo, y lo tenemos detectado, una serie de perfiles con muchísimos seguidores, millones de seguidores entre la juventud, que hace estas cosas, ¿no? Y que habla de pronto que somos las mujeres somos unas feminazis si reclamamos que nuestro espacio, que tenemos que ser dulces, que ellos son competitivos y son fuertes. Hablan cosas de que las mujeres estamos a disposición de ellos, que los hombres están perdiendo el pie porque no están cediendo y son todos unos blandos y no sé qué. Claro, resulta que es que están socializándose con eso los chicos y chicas.
Bueno, pues si nos encontramos además luego con unos porcentajes de acoso sexual, precisamente, y sobre todo especialmente hacia las mujeres, enormes, ¿no? Ese ciberacoso que se da y que además se manifiesta pues en una desigualdad y un machismo brutal.
Estamos en este momento en cifras muy elevadas. Tenemos el mayor número de denuncias ante la Ertzaintza en Vizcaya, en Euskadi. El año pasado tuvimos el récord, o sea, vamos incrementando, no ha bajado desde los últimos años, no ha bajado nada. Y este año, si comparamos de enero a septiembre, las estadísticas también están igualmente elevadas. Es decir, seguimos, creo que se ha incrementado entre enero y septiembre un 1,19% más. Es decir, todavía ni tan siquiera llegar a fin de año, seguimos incrementando las cifras. Por tanto, tenemos que poner una mirada muy en seria, muy, muy detenida y muy, muy profunda sobre lo que está ocurriendo y qué sociedad estamos creando, ¿no? Es una sociedad donde los derechos de mujeres y hombres, lo que es en el marco legal y jurídico, está elaborado, las leyes están respetando la igualdad y hay leyes con discriminación positiva para, de alguna manera, compensar las desigualdades. Y sin embargo, en el marco real, habíamos ido ganando algunas cotas de poder y habíamos ido ganando algunos espacios de visibilidad. El año 18, como nos acordaremos todos, el 8 de marzo del 18 fueron las manifestaciones feministas más multitudinarias que ha habido y que se han podido recordar. Estaba la calle, la huelga feminista, fue todo una explosión de feminismo, pero nosotras las feministas siempre decimos que después de la acción hay una reacción, por eso le llamamos olas. La ola del feminismo primera, la ola del feminismo segunda, y ya estamos en la cuarta ola del feminismo. Y una ola tiene una resaca, y estamos en la resaca de esa explosión del 18. Y las resacas, si la ola es muy fuerte, la resaca es más fuerte.
Sí, porque ha mencionado precisamente los datos, las cifras, ¿no? Yo me quedo perplejo porque que tengamos naturalizado que 3.631 personas, o sea, se sientan victimizadas, o sea, son victimizadas, me parece increíble. Es que es una cifra. Es que es una cifra.
Sí, 3.600
insoportable.
Hay que explicar lo que quiere decir eso. Quiere decir que ha habido mujeres que 3.600 veces se han acercado a una comisaría de la policía en Vizcaya a presentar una denuncia.
Es mucha gente, muchísimas mujeres.
Claro, atendemos en este momento de alrededor de una frase en grosso en Vizcaya 2.000 mujeres. A 2.000 mujeres tenemos atendidas en los servicios sociales para la atención de mujeres víctimas de violencia machista. 2.000 mujeres. ¿Sabéis lo que significa que cada año tengamos 2.000 mujeres atendidas? Es decir, hay 2.000 agresores. Claro. O sea, la mirada contraria es que hay hombres que se consideran con la capacidad de agredir, de perseguir, de abusar, de humillar, de maltratar a una mujer. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer entender que no puede ser. Y claro, hay que romper las cadenas de transmisión de todo esto. Porque lo que también sabemos es que, yo siempre digo lo mismo, un maltratador no es un buen padre nunca. Porque transmite el mensaje de que maltratar a la mujer es posible. Luego, por tanto, por eso hacemos una campaña también dirigida a jóvenes. Porque tenemos que romper esas cadenas de transmisión donde los chicos se socializan con un padre maltratador hacia la madre y que piensan que ese es el modelo y que querer significa maltratar a la madre.
Sí, bueno, muchas veces hay muchas cosas que por desgracia se heredan, ¿no? La pobreza se hereda, pero también se pueden heredar los comportamientos.
Se heredan los comportamientos y conductas, sí. Y esta se hereda. También se hereda. Y si además de heredar, por eso iba la campaña, además hay un refuerzo en redes sociales donde dice que no, que esto es lo correcto, pues es que estamos desviando el tiro hacia volver a pasos atrás de una desigualdad que no puede volver atrás a tener.
Hablamos, lógicamente, hemos empezado hablando de la campaña, ¿no? De desinstalar el machismo, pero claro, es que esas 2.000 mujeres atendidas a través de los servicios sociales son cifras que...
Tenemos
que,
de todo, ¿eh?
Esto también
lo digo yo siempre, también tenemos en la Diputación Foral de Vizcaya, hicimos el esfuerzo de hacer un mapa de la violencia. Está en la página web de la Diputación. Es fácil de encontrar el mapa de la violencia de Vizcaya y si quien quiera en internet puede entrar y lo ve. En ese mapa tenemos situados todas las agresiones que se han producido en los últimos años, creo que los últimos 10 años, y tenemos también los asesinatos machistas. Desde que tenemos contabilidad en Vizcaya tenemos 34, ¿eh? Y el mapa representa que no hay ni un solo municipio de Vizcaya que no tenga agresiones o denuncias. Luego, por tanto, quiere decir que esto es muy transversal. Esto involucra a todas clases, edades, tipos, rural, urbano, da igual. Está en todos los sitios, es estructural. Quiere decir, los hombres estructuralmente... Algunos, no todos, evidentemente, muchos hombres que tienen mucha...
Afortunadamente,
con una alianza muy buena con las mujeres, pero estructuralmente los hombres consideran que las mujeres no tenemos menos derechos, menos posibilidades, tenemos que comportarnos de determinadas maneras. De esto va.
De todas formas, sí, es verdad, porque no podemos invisibilizar, lógicamente, lo que supone una victimización, pero me ha parecido y me parece interesante, ¿no?, el que también se ponga el foco precisamente en el agresor. Al mismo tiempo que hay victimizaciones, que hay mujeres víctimas, hay hombres que son verdugos, que son victimarios.
Claro.
Porque muchas veces igual se nos olvida este capítulo, ¿no?
Claro, yo siempre
pongo... Y es labor de los hombres y de las mujeres señalarlos, vamos.
Yo pongo la mirada, yo quiero, me gusta, el mapa también está dibujado de esa manera. Hicimos una reflexión en el departamento sobre cómo poner la mirada a todo esto. Y a mí, yo siempre sostuvimos que la mirada tenía que ir hacia quien agrede. Es decir, hay que poner la mirada hacia el agresor. Evidentemente con todo el respeto hacia las víctimas, pero ¿quién? Hay que poner la culpabilidad y la mirada sobre el agresor. De esto, en Euskadi también sabemos mucho. Porque cuando decidimos en un momento determinado que no había que mirar quién había sido la víctima de ETA y por qué había sido la razón por la cual la habían matado, sino que la culpabilidad estaba exactamente en quien había pegado el tiro, es exactamente lo mismo. Es decir, no giremos la mirada sobre la víctima, si se ha portado bien, mal, es que es una provocadora, es que no, es una insoportable, es que, porque ese es el comentario de siempre. No. Esto tiene que ver con que el agresor sea extralimitado, desde luego, en lo que tiene que hacer. No hay ninguna mujer que se merezca ni el desprecio, ni el abuso, ni la humillación, ni el control sobre su móvil, el control sobre su vida, el control sobre si lleva la falda más larga, más corta, sobre si ha mirado a alguien. No, los celos no son elemento de consideración en una pareja, nunca jamás. Los celos no son una señal de amor. Hay que explicarles a las chicas jóvenes que, como tengan un novio celoso, que se alejen de él. Que se alejen de él, porque les va a hacer mucho daño un novio celoso.
Sí, yo por
los
ejemplo...
Los celos no pueden estar dentro de la relación. Y entonces a los chicos hay que decirles, no, es que no es de tu propiedad, es que ella es libre para hacer, para ir, para venir, y tú luego tomas las decisiones que consideres oportunas en cuanto a dejarla si no te corresponde, no quieres, pero no los, ni los celos, ni el maltrato, ni el vamos a ir a no sé dónde porque lo digo yo... Ese tipo de cosas las mujeres no podemos sostenerlo.
No va a ser fácil desinstalarlo, pero hay que intentarlo.
Hay que desinstalarlo, hay que desinstalarlo como sea.
Hay que intentarlo, sí.
Hay que desinstalar como sea todas esas actitudes, hay que desinstalar. Queremos, yo siempre digo lo mismo, si es, yo sé que no es fácil eliminar los privilegios que hasta ahora los hombres habéis tenido sobre las mujeres, ¿no? Y que las mujeres siempre hemos agachado la cabeza y hemos bajado la mirada, ¿no? Pero hay que desinstalar todo eso porque somos una sociedad que tenemos que caminar hacia la igualdad. Porque avanzamos todos, además porque avanzamos todos. Los hombres cuando descubren que abrazando el feminismo, siendo hombres igualitarios, que respetan, que acompañan, que tratan a la pareja como una compañera de vida, resulta que ganan. Porque se encuentran en otro lugar, encuentran que reconocen lo que es el afecto, reconocen lo que significa y se dan cuenta que ellos crecen cuando crece su pareja, ¿no?
Sí, yo realmente en algunas ocasiones y reflexionando en torno a estas cuestiones, pues sí es verdad, y como hombre yo me siento interpelado para no cometer errores, porque muchas veces pues también tenemos esos micromachismos que no nos damos cuenta, no los percibimos y alguien tiene que señalarnos, ¿no? Por cierto, ¿eh?
Sí.
Que también es verdad,
claro,
¿no?
Pero porque venimos de una sociedad con mucha desigualdad donde las mujeres hemos estado siempre en posiciones invisibilizadas y sumisas al varón. Y eso no se resuelve en unas cuantas generaciones, pero tenemos que ir caminando hacia eso y tenemos que intentar ir localizando dónde tenemos los nudos para ir deshaciéndolos, pero no volver para atrás.
Pero lo curioso, Teresa, es que algunos hombres no es que se sientan interpelados, es que se sienten agredidos, ¿no?
Se sienten agredidos.
Es que yo jamás, o sea, no me he sentido nunca interpelado, pero bueno, y no creo ser un aberraris porque creo que hay muchos otros hombres que comparten precisamente un criterio de estas características, ¿no? A mí el que se señale a un hombre, porque son los hombres los agresores, no me interpela, porque digo, no, yo no soy así, yo estoy en el otro bando, ¿no?
Sí, efectivamente, son los hombres, hay que señalar a los hombres porque los hombres son los agresores y porque sois los que tenéis el privilegio de marcar la desigualdad. Y mientras eso ocurra, tenemos que luchar contra todos los medios para que eso no ocurra. Quiero decir, ahora estamos en el 25 de noviembre, estamos reclamando la no violencia contra las mujeres y que se paren todas las agresiones, pero también es verdad que todo surge desde unos conceptos de machismo, de desigualdad, por eso hablamos de desinstalar el machismo, ¿no? O sea, la raíz profunda no está en el último extremo de la desigualdad, que es la violencia. La raíz está pasos antes. Está en el tolerar comportamientos de desprecio hacia las mujeres, está en que de pronto haya comentarios entre hombres de despreciativos para las mujeres, en que cuando una mujer se enfada digan que es una histérica. Está en cuando despreciamos a las mujeres en todos sus comportamientos y conductas. Luego, por tanto, por eso hablamos de pasos previos. Es decir, la mayor parte de los hombres entienden y comparten perfectamente que la violencia no. Y la violencia, sobre todo física, que se entiende muy bien. Pero ¿qué pasa con todas las demás violencias? La violencia simbólica, la de control, la de desprecio, la de que en una reunión de trabajo los hombres se consideren que su opinión es mucho más importante que las mujeres, o lo que las mujeres decimos, que a veces hasta los hombres nos explican el feminismo a las mujeres, ¿no? Cuando estás en una reunión y de pronto tienes un hombre muy feminista, resulta que a veces los hombres nos acaban explicando feminismo a las mujeres. Y dices, ¡hombre! ¡En fin!
Bueno, yo por ejemplo sí que hay percibo muchas veces, ¿no?, en foros donde mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, la mujer es la profesional, hablamos en primera persona del plural masculino.
Exacto.
Que eso es lo que me preocupa.
Y dices, ¿no? ¿Tiene importancia? Sí. No puedo decir que no tiene. Sí, claro que tiene importancia, porque está descubriendo que en nuestro inconsciente, en el subconsciente de todos, seguimos manejando la postura de que los hombres tienen algo más importante que decir que yo.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es desinstalar ese machismo que tenemos en esta sociedad. Hoy nos hemos centrado en la campaña Teresa la Espada, en la campaña, lógicamente, porque el día de mañana es un día muy significado, que es una pena que solamente se circunscriba un día, porque realmente debería circunscribirse al resto del año, ¿no?
Sí, yo no me paso el día. Además, es que se puede vencer esto. Es que se puede vencer. Yo no me paso todo el tiempo diciendo, no soy una buenista. Se puede vencer el machismo. Se puede vencer la violencia contra las mujeres. Se trata de que los hombres, primero, que nos lo pongamos como problema real. Y ahí viene lo que decías. No puede ser que solamente un día lo recordemos. Para mí me ocupa mucho espacio de mi tiempo de trabajo y en política dedicarme a esto, ¿no? Porque me preocupa muchísimo. Pues que la sociedad entera tenía que estar preocupada. Estamos tolerando un número de asesinatos brutal. Quiero recordar a nuestra última asesinada en Vizcaya, que es una niña de 13 años, asesinada por su padre el 30 de mayo de este año, a Eva. Eva fue asesinada por su padre porque su padre quería hacer el mayor daño posible a su madre. Y para hacerle el mayor daño posible a su madre, asesinó a la niña. Luego se suicidó él. Podía haber invertido los papeles.
Es un problema, sí.
La madre sangra por todos los poros de su piel, por cierto. Está haciendo un proceso precioso de recuperación, pero efectivamente le ha dañado para el resto de su vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, que el machismo llega a tal extremo que de pronto un hombre se considera que el mayor daño que le puede... La niña estaba muy unida a su madre y el mayor daño que le podía hacer era matarla. Era su propia hija.
Pues vamos a dejar aquí ese ejemplo precisamente, ¿no?, para que aquellos que todavía tienen dudas, para que tomen conciencia de lo que es esta realidad, esta situación, ¿no?, que no va simplemente de un comportamiento machista, no, va mucho más lejos.
Va mucho más lejos. ¿No?
Pues hoy Teresa la Espada ha estado con nosotros hablando precisamente de la campaña que tenemos en marcha, del día que significa el de mañana, pero yo le voy a invitar a que venga pronto porque es que tiene un departamento muy activo en muchos otros frentes que me parece que son muy interesantes a la hora de repasar todos y cada uno.
Pues cuando quieras, porque tenemos muchas cosas bonitas que estamos poniendo en funcionamiento ahora.
Teresa la Espada, diputada foral, en este caso de Empleo, Igualdad y Cohesión Social. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Sí, es que
es que recasco.